Muchos les gustan las películas y televisión de acción, ¿no? Yo tengo que confesar, me encanto. Pero sí, están llenos de violencia y siempre el héroe es el que causa la más violencia. Basado en la idea de que es justo, pero en realidad es puro venganza. Los héroes de Hollywood son hombres y mujeres de puro venganza. Y hay que confesar que hay una cierta satisfacción emocional ver gente que han hecho maldades, que son malos, recibir su recompensa en esta vida. Y más todavía la satisfacción de pensar que yo lo he hecho, o mi héroe lo he hecho, y por eso es mi héroe. No solamente paró los malos, pero le dio doble de lo malo que hicieron. Y hay cierta satisfacción. Y pues gana millones y millones de dólares con películas basadas en eso. Y tengo que confesar, yo veo muchos de ellos. La problema es que los héroes de Hollywood piensan como los hombres terrenales, como nos explica San Pablo en la segunda lectura hoy. Puro venganza. Le decimos justicia, pero no es ojo por ojo, diente por diente. Es venganza. Y la Sagrada Escritura dice, la venganza es para el Señor. Si vivimos en la justicia, como se describe en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, pues termina el mundo ciego y sin dientes. A lo largo no hay un resultado efectivo para el bien de todos. La dificultad del Evangelio de hoy en perdonar lo que nos hace mal, en amar nuestros enemigos, en hacer el bien a los que nos hacen mal, es que se requiere un profundo fe y confianza en el Señor. Naturalmente nosotros queremos la justicia, o mejor la venganza, y queremos verlo en esta vida, especialmente si no hemos perdonado. Nos llena de ira, de rencor, de odio, y queremos que los que nos hicieron mal reciban lo mismo, por lo mínimo, o mejor, lo doble. Pero si yo confío en el Señor y lo que Él me ha dicho, yo puedo soltar todo eso. Porque yo sé que Dios puede hacer más justicia a la persona que el ejército, la policía o uno mismo. Y Él mismo nos ha dicho que es Dios de justicia. Cada cual recibirá su recompensa en el día del último juicio. Pero hay que esperar y hay que confiar que Dios lo va a hacerlo. Y en eso tenemos mucha dificultad, porque requiere mucha fe en el Señor y confianza y crianza en su palabra. Y Él mismo nos dice, la medida que miden a los demás será medido para ustedes. Pero hay que creer que lo que Él ha dicho es la verdad y lo va a hacer. En la primera lectura hoy, David, el mejor soldado del rey Saúl, está siendo perseguido por su propio rey, por celo. La gente cantaba los gloriosos victorias del rey David contra sus enemigos, más que al mismo rey Saúl. Y Saúl se llena de ira, de odio contra David, porque la gente lo aclamaban más a él que a Saúl. Y ahora Saúl recogió un ejército de 3,000 soldados persiguiendo a David para matarlo. David está corriendo por su vida y no ha hecho nada malo. Era fiel sirviente del rey como soldado y muy efectivo en las batallas. Y aún, pues, Saúl quiere matarlo. Y un día, siguiendo a David, Saúl se pone a dormir en su campamento con 3,000 soldados a su alrededor. Y Dios le pone a todos a dormir tan profundamente que David y su único amigo, su único ejército es Abisai, entra el campamento silenciosamente entre 3,000 soldados sin nadie verlos y llega al mismo cuerpo de Saúl dormido y fácilmente pudiera matarlo con su propia espada, que será la peor vergüenza posible. Y David pudiera justificarlo. Este hombre me va a matar. Este hombre quiere matarme. Y claramente Dios me lo dio en mis manos ¿cómo es posible que 3,000 soldados no se despiertan y yo camino entre ellos hasta el mismo lado del rey? Si no es porque Dios lo quiere. Fácilmente pudiera justificar David matar a su enemigo para pararlo de seguir persiguiéndole y tratando de matarle. Pero él reconoció a Saúl como el ungido de Dios. Y aún su vida estaba en verdadero riesgo, confió en Dios. Dios hará la venganza, Dios hará la justicia, Dios me protegerá. No lo voy a tomarlo en mis manos porque yo creo en él. Y lo dejó vivo. Aunque Abisaí quería matarlo ahí mismo y lo pedía. Pero David, para mostrar su benevolencia en lo que Dios le permitió hacer si quería, llevó su lanza y para mostrarlo el próximo día. Aquí lo tengo, para que sepas, pudiera matarte, pero no lo hizo, porque yo creo en Dios, en su justicia y que tú eres el ungido y no es para mí decidir lo que te pasa. Por favor, déjame ya. David mostró tremendo fe y compasión cuando pudiera practicar la justicia. Y es modelo y ejemplo, porque la misma compasión que David mostró a Saúl, últimamente Dios tuvo que mostrar a David cuando fue infiel a su esposa y mató el esposo de la mujer con la cual fue infiel. David se reconoce el grave pecado que cometió, doble, y Dios lo perdonó. Cuanto mostramos misericordia, lo recibimos. En cuanto medimos a los demás, Dios nos va a medir igual. Por eso Cristo nos invita hoy día, con su enseñanza más difícil, de perdonar, de amar y rezar por nuestros enemigos. El problema es esto. Cuando leemos este evangelio, sentimos como una oportunidad de abuso. Es cierto que muchos abusadores, alcohólicos, drogadictos, hombres o mujeres violentos con su familia, adictos al jugar, etc., aprovechan este evangelio. Y cuando pecan o son infiel de nuevo, ¿qué dicen? Pues eres cristiana, tienes que perdonarme, déjame entrar a la casa. Y eso se repita y se repita y se repita y se repita y se repita hasta que se acaba con la salud y la paz del hogar. Y uno piensa, pero esto no tiene sentido. Si yo vivo esto literalmente, ¿cómo voy a permitir que este hombre sigue o mujer haciéndome engaño o abuso o aprovechar? Y permito. El perdón no es el permiso. Muchos los malinterpretan este evangelio. El perdón no es el permiso. Y no podemos perdonar si constantemente estamos permitiendo que gente nos herida. Para poder perdonar, hay que parar la herida. Hay que parar la causa del abuso, sea infidelidad continuo, alcoholismo, adicción, adicción a jugar, a lo que sea, abuso doméstica, violencia doméstica, físicamente, emocionalmente, verbalmente. El perdón no es el permiso. Un cristiano tiene la obligación a Dios de proteger su propia dignidad humana, sus bienes y sus hijos. Y si hasta el mismo esposo, esposa, hijo, quien sea, es causa de abuso, de daño a la dignidad de las personas en el hogar, tienes todo el derecho del mundo, y deben, echarlo de la casa. Llamar a la policía si es necesario. Porque uno no puede sanar siendo constantemente víctima de abuso. Y echarlo de la casa, llamar a la policía, no es falta de perdón. Es un acto de proteger la dignidad de uno mismo, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, hasta sus bienes o sus hijos. Y ya poniendo barreras adecuadas para proteger su dignidad, puede entrar en el proceso de perdonar. Perdonar no porque han cambiado ellos, no porque han pedido perdón, sino porque tú mismo lo mereces. ¿Cómo es que yo merezco perdonar este maligno? Porque cuando yo no perdono, me lleno de ira, de rencor, de odio, como un veneno que me mata. Me mata mi paz, se me quita la alegría. Y al no perdonar a esa persona, yo dejo que esa persona sigue abusando de mí en mi mente. Sigue controlándome día y noche en mi mente. Y es lo último que debo dejar permiso controlar mi vida, aún muerto décadas. En Miami era muy común cubanos muy mayores que salieron de Cuba en los 60s odiar a Fidel hasta después que se murió, décadas después que ya viven en Estados Unidos y terminaron multimillonarios de nuevo y eran libres. Y aún guardaba ese odio. Y yo decía, pero por favor, por amor a Dios, perdónalo. No les trae Fidel hasta acá. Déjalo en Cuba. Déjalo en Cuba y vaya en paz. Ya estás libre. Dios te ha bendecido, protegido. Celebra eso. Y no permite que él siga abusándote en tu mente, en tus memorias, en lo que pasó. Suéltalo por su propio bien, porque tú lo mereces. Tú eres digno de perdonar, no porque esa persona lo merece, sino para dejarle de seguir controlando tu vida. Y saber, si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. Así lo decimos en cada Padre Nuestro. Y en cuanto yo perdono, Dios me va a perdonar igual. Aún sabiendo eso, yo sé que para muchas personas, especialmente ciertos traumas que han sufrido a las manos de los más queridos, papá, mamá, hermanos, es difícil, es muy difícil, no es fácil. Pero yo digo, será imposible si no estás recibiendo perdón y misericordia, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y muchos ya no van a confesión, muchos dejan de reconciliar con Dios, sabiendo que Dios le va a perdonar. Aún no se confiesan. Y si no están recibiendo misericordia de Dios, si no estás aprendiendo de cómo Dios perdona, ¿cómo vas a perdonar? ¿De dónde viene eso? No creo que será posible. Porque el Evangelio de hoy no es justicia, es amar como Dios ama, es ser compasivo como Dios es compasivo. Pero ¿cómo vas a conocer cómo ser compasivo y misericordioso como Dios si no lo aceptas de Él mismo, tú mismo? Imposible. A lo largo, más frecuentemente vamos a confesión, más fácil aprendemos y hacemos el perdón a los demás. Y pensamos como el hombre celestial, el segundo Adán, Jesucristo, nuestro Salvador. Ciertamente las enseñanzas de Cristo hoy son las más difíciles de todas las Escrituras, en mi opinión. Pero no son imposibles. Primero hay que creer en su palabra, confiar en Él como Dios. Y tercero, recibir misericordia para practicarlo. Porque más que estamos conscientes de lo que Dios nos ha perdonado uno mismo, más somos capaces de perdonar con barreras, no con permiso, los que nos han hecho daño, aunque lo paramos todo lo posible para que no pueden continuar haciendo daño. Últimamente, Cristo nos recuerda, si hagan el bien, si amen a sus enemigos, si cambiamos nuestra forma de ser, si prestemos sin esperar recompensa, tendremos un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos, nosotros mismos. Pues por eso, así solo podemos ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Al final del día, cuando llegamos frente a Él en el último juicio, se nos va a recordar lo que nos ha dicho hoy. Con la misma medida con que midan, serán medidos.